Consejero, yo le quería preguntar, ayer se conoció por la tarde la cancelación de la 15ª edición de Músicos en la Naturaleza. Desde la hostelería de la provincia de Ávila, sobre todo, se está hablando de si no sería posible, si es una cancelación o si no sería posible barajar un aplazamiento para septiembre o para otras fechas de este concierto. Gracias.
Sí, muchas gracias. Bueno, efectivamente hemos estado esperando a determinar cuáles son las previsiones climáticas, pero bueno, habida cuenta del lugar, que es un lugar precioso, pero que tiene también su complejidad, y a fin de garantizar de forma absoluta la seguridad de las personas, hemos decidido esa cancelación, que es muy compleja, y agradecemos a los alcaldes, a todo el sector hostelero, cómo asumen con una responsabilidad la cancelación, y desde luego sí que trabajamos con la posibilidad de organizar ese concierto cuando cesen esas actuales circunstancias para mantener ese compromiso con la comarca y, por tanto, tener ese concierto, que no es un concierto, es una forma de dar conocimiento de la zona y de dar actividad económico-social a la misma, y, por tanto, seguiremos comprometidos con ellos. No, en absoluto. Trabajamos en el escenario. Hay dos escenarios. El escenario de seguridad climática, que permita realizarlo con las cotas de seguridad que nosotros necesitamos. Hay que tener en cuenta que es un concierto que reúne entre 10, 11, 12.000, ha habido hasta 13.000 o 14.000 personas, y con un operativo de 800 personas de servicios, tanto de Guardia Civil, Voluntarios de Protección Civil, Hospital de Campaña. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener la absoluta seguridad de poder garantizar esas condiciones, y después hay otro elemento. Y es que hay que buscar también la disponibilidad de los artistas y de las actuaciones que allí estaban previstas. Trabajamos con esas posibilidades.
Sí, yo tengo varias dudas. En primer lugar, sobre la declaración de zona catastrófica, no sé si solo afecta a la zona de Losacio, en Zamora, o también a Salamanca o a otras zonas afectadas por el fuego. Eso en primer lugar. Luego, en segundo lugar, quería preguntarles por las medidas que anunció ayer la parte del Gobierno de Vox, un conjunto de medidas que se anunciaron a través de la red social Twitter. No sé si en el Consejo de Gobierno se ha abordado y si la parte del PP está de acuerdo con estas medidas. Querría saber en este aspecto también si se trata de un acuerdo unilateral de Vox o se abordó en alguna reunión conjunta de todos los miembros del Gobierno. Insisto en si se ha tratado hoy en el Consejo. Y, en principio, si las medidas que hoy ha aprobado la Junta, como es estos planes especiales, 30 millones más para la zona de Losacio, ha sido respaldada por Vox y si ha sido acordada en este seno, porque después del anuncio de ayer parece como que hay dos fragmentos, ¿no?, en el Gobierno de coalición.
Si te parece, portavoz, contesto la primera. Bueno, van a incluirse todos aquellos territorios, municipios afectados por incendios que cumplan las características para tener esa calificación. Esa calificación ya saben que es vulgarmente zona catastrófica, pero realmente se llama zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil. Y eso se regula, bueno, en la Ley Nacional del Sistema Nacional de Protección Civil, una ley, la Ley 17 de 2015, y el artículo 2 determina qué características tiene que tener un territorio para ser objeto de estas ayudas. Por tanto, en tanto en cuanto todos los territorios afectados por estos grandes incendios cumplan esas características, hablamos de Zamora, hablamos de Salamanca, hablamos de Ávila y hablamos de otros territorios, si cumplen esas características, será objeto de esa petición por parte de la Junta de Castilla y León.
Sobre la segunda pregunta que usted planteaba, efectivamente, el Consejo de Gobierno lo que ha acordado es incorporar todo lo que tiene que ver con las zonas afectadas con el incendio de Losacio dentro del programa de actuación en Zamora, en la Sierra de la Culebra, y aumentar el importe hasta los 65 millones de euros y comenzar a trabajar en identificar las necesidades, condiciones y características y daños a reparar en relación con los incendios de Ávila y Salamanca. En ese contexto es en el que todas las consejerías aportarán sus propuestas, sus iniciativas y sus proyectos para esas necesidades, incorporando naturalmente las consejerías que usted menciona, y por tanto la respuesta que usted planteaba era primero si el acuerdo de ampliar a 65 millones de euros y hacer nuevos programas para Ávila y para Salamanca ha sido consensuado por unanimidad. La respuesta es sí. Si ahí incorporaremos actuaciones de las consejerías que tengan competencia, la respuesta es sí. Si esas consejerías habían comunicado a la Junta de Castilla y León y al resto de los consejeros, y en este caso también al presidente de la Junta, su deseo de incorporar esas medidas, la respuesta es sí, esa medida también, y esas medidas se incorporarán en el documento final que se apruebe y que se presente, tanto el de Ávila y el de Salamanca, como dentro del programa de actuaciones de Zamora. En todo caso, estamos hablando de programas abiertos, porque, lógicamente, la dotación inicial que hemos reservado son de 65 millones de euros, pero de su desarrollo práctico, de sus necesidades prácticas, también de examinar, por ejemplo, cuáles son las demandas de alimentación del ganado, los abrevaderos, etc., pudieran surgir necesidades adicionales a las aquí contempladas. Y, por tanto, esta es una reserva inicial dentro de un programa inicial que pudiéramos ir incorporando y ampliando en función de nuevas propuestas, nuevas necesidades, nuevas demandas y también nuevas iniciativas de las consejerías en este documento, que se ha presentado ya en una parte que hoy se amplía con esta dotación y se extiende en el territorio y los que planteemos para esas dos nuevas zonas.
Sí, consejero.
Sí.
¿Cuándo conocieron ustedes esas medidas de los consejeros de Vox? ¿En qué momento? ¿Si fueron consensuadas o directamente se las comunican a ustedes y eso no se discute? Y luego también me gustaría saber en qué consiste su política de comunicación actual, porque… Claro, si ellos les comunican a ustedes unas medidas y en lugar de comunicarlas por una nota de prensa o con una rueda de prensa, como es lo lógico y lo habitual, esto se comunica perdón, a través de una red social. ¿Qué política de comunicación manejan ustedes? ¿Es distinta? ¿Es igual que la de Vox?
Sí, creo que plantea dos preguntas. El cuándo. En primer lugar, el plan que se aprobó en su momento para la Sierra de la Culebra incluía actuaciones de varias consejerías. Incluía así de memoria, pensando en el ámbito de medio ambiente, vivienda y ordenación del territorio, en el ámbito de algunas infraestructuras de la Consejería de Movilidad, en el ámbito de Economía y Hacienda, porque hay algunos programas que incluso se presentarán y se aprobarán y publicarán recientemente en el boletín oficial. Cultura tenía algunas en materia de turismo, agricultura también tenía algunas en materia de alimentación del ganado, abrevaderos. En fin, había varias consejerías. En aquel momento ya se plantearon algunas iniciativas. Estas nuevas que usted hace referencia, ayer sí que se nos comunicó el deseo de ponerlas en práctica y, por tanto, que se incorporaran a estos documentos y en el que hoy planteamos para Zamora y en el que pueda incorporarse para el futuro. Y la siguiente cuestión que me plantea era en relación con la política de comunicación, creo. Bueno, yo creo que son varios los cauces, lógicamente, donde los políticos y las administraciones públicas se pueden dirigir a sus ciudadanos, ¿no? Está la vía de las notas de prensa, que es una vía normal y habitual, pero también las ruedas de prensa, como esta que estamos teniendo, las declaraciones públicas que pueda realizar cualquier miembro del Gobierno y también el uso habitual que en Twitter o en las redes sociales pueda realizar cada uno de los miembros del Gobierno, bien como miembros del Gobierno o bien como miembros de un partido político. Y, por tanto, son actuaciones plenamente compatibles el establecer los cauces de comunicación que una sociedad como la actual nos permite, desde los cauces, digamos, habituales o formales de lo que son las notas de prensa hasta lo que puedan ser las declaraciones públicas, más o menos ante preguntas de medios de comunicación o lo que pueda ser también la presencia en las redes sociales que muchos políticos o responsables públicos en un momento como el actual del siglo XX y el año 2022 pues utilizan con más o menos intensidad.
O sea, ¿que le parece normal hacer una comunicación así de medidas a través de una red social y pasadas las 11:30 de la noche?
Me parece, sí, respetable.
¿Le parece normal, le parece conciliar también con los medios de comunicación y tener un respeto hacia el trabajo que realizamos, ¿no? Comunicar algo de ese calado a las 11:30 de la noche y a través de una red social.
Mire, yo aquí estoy para responder a sus preguntas muy amablemente y para colaborar con los medios de comunicación. Y de ese punto de vista le digo que hay varias vías de comunicación, esta es una de ellas. Cualquier ciudadano y también cualquier responsable político puede hacer lo que quiera en términos de uso de redes sociales y, lógicamente, si hay personas interesadas a esa u otras horas en seguir esas redes sociales, pues a su disposición estamos.
Sí, habla usted de consenso en esas medidas, pero es cierto que en el Twitter que Vox difundió hablaba de las consejerías de Vox. Fue muy explícito en detallar que solo se trataba de las consejerías de Vox y también apuntaba que lejos de la fotografía ellos apostaban por tomar medidas. No sé si la parte del PP se da por aludida cuando habla de esas fotografías o no y por qué, si se aborda en el Consejo de Gobierno, que por qué solo se hablaba de Vox y no del Gobierno en su conjunto, si estaban consensuadas.
Pues lo segundo o lo primero que usted me preguntaba, no. No se refiere a nosotros con toda seguridad, eso sí que ha quedado muy claro. Y en segundo lugar, como le digo, a veces cuando un responsable público utiliza las redes sociales, pues lo puede utilizar para informar cuestiones de una administración pública o para informar cuestiones de un partido político. Y, por tanto, hay que verlo con la naturalidad de quien usa un perfil de redes sociales para informar o para tener presencia pública con la intensidad que cada cual estima oportuno. Hay personas que usan las redes sociales con más intensidad, otros que no la usan, otros que la usan con menos intensidad, y ese punto de vista yo creo que verlo con normalidad, el que estas redes sociales se puedan utilizar, y a veces con el perfil de personas que coinciden en varias responsabilidades, algunas como responsables institucionales de una administración pública y otras como responsables de un partido político, que también lo son.
No le preguntaba en concreto por el uso de Twitter, sino por qué utilizaba los consejeros de Vox. O sea, era como muy explícito no hablar de la Junta en su conjunto, sino separar en concreto las consejerías de Vox de lo que es la parte de coalición del PP.
Me pregunta usted por las intenciones de una persona y casi mejor es que se la pregunte a esa persona.
Sí, hola, buenos días. Lo que no me queda claro es si estas medidas anunciadas por Vox van a formar parte de este plan adicional. Lo digo porque las medidas se anunciaron ayer por la noche y, claro, la ampliación del plan no ha sido abordada hasta hoy por la mañana. Es decir, se anticiparon desde Vox unas medidas que ni siquiera habían sido tratadas en el Consejo de Gobierno. Gracias.
Bueno, como les digo, dos planes son los que se van a hacer, no están hechos. Un plan está hecho y se amplía, pero en todo caso todos ellos son planes abiertos a incorporar nuevas medidas, nuevas actuaciones. Ninguna de ellas son medidas inmediatas para esta semana ni para la próxima. Y son medidas que, lógicamente, en la medida en que esas consejerías las desarrollen, naturalmente que se incorporarán al plan.
Consejero, yo le quería insistir en el tema de las consejerías de Vox. Si ustedes trasladan habitualmente la idea de que el Gobierno es uno que funciona con unidad de acción, ¿qué mensaje se traslada a los ciudadanos cuando el vicepresidente de la Junta promociona medidas de la Junta que se van a financiar con dinero autonómico del Gobierno, atribuyéndolas solo a las consejerías de Vox? Eso por un lado. Y luego les quería preguntar también si el vicepresidente les ha trasladado un apoyo expreso a la organización del operativo antiincendios y a cómo está trabajando el operativo antiincendios. Si hay apoyo expreso del vicepresidente de la Junta.
Pues a la segunda sí. Expresamente ha manifestado su apoyo a todo el operativo, a la actuación global del Gobierno autonómico, de la que él forma parte, y muy particularmente al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que ha realizado él, su equipo y el operativo una tarea intensa y muy difícil durante este periodo, pero que también ha sido útil en este contexto de extremas dificultades y, por tanto, eso es inequívoco, nunca se ha puesto en tela de juicio y, además, creo que él en alguna declaración pública lo hizo. Si no recuerdo mal, por hacer memoria, con motivo del incendio de la Sierra de la Culebra y la presentación de aquel plan, bajó también el vicepresidente y me acompañó en esta misma rueda de prensa, no era en esta sala, era en la anterior. Y ahí, lógicamente, él participó en esa presentación del plan y también reiteró que es una acción de Gobierno conjunta, de un Gobierno que se siente unido y cohesionado ante las dificultades y ante los retos que tenemos por delante. Eso no quita en modo alguno, como hemos dicho más de una ocasión, que estamos ante un Gobierno que es sustentado por dos partidos políticos y una persona puede coincidir también en la misma persona una responsabilidad institucional y una responsabilidad política de partido. Y, por tanto, nosotros no somos quien para impedirle manifestar una opinión como responsable institucional y como responsable de partido en sus redes sociales.
Sí, yo lo que le preguntaba es si a usted le parece que el mensaje que se traslada es un mensaje de un Gobierno unido cuando se apela a las consejerías de Vox o cuando se refiere a que son las consejerías de Vox las que van a hacer a poner en marcha esas medidas, ya no si el vicepresidente tiene libertad para hacerlo o no, sino cómo entienden ustedes y si ustedes entienden que eso se traslada a los ciudadanos o no puede confundir a los ciudadanos sobre la unidad o no unidad de acción del Gobierno.
Pues nosotros trabajamos con unidad, como un Gobierno unido, y de ese punto de vista tenemos claro que somos consejeros del Gobierno de Castilla y León y consejeros para los ciudadanos de Castilla y León, y de ese punto de vista eso es compatible con que algunas personas del Gobierno tengan, unos sí y otros no, militancia de algún partido político, pero eso no impide en modo alguno que nos veamos fundamentalmente como miembros de un Gobierno, como miembros de una responsabilidad muy importante al servicio de los ciudadanos, de quienes han tenido el respaldo para ejercer esta responsabilidad, y lo procuramos ejercer siempre pensando en el interés general del conjunto de las personas de Castilla y León.
Sí, buenos días. Quería preguntarle al consejero Suárez Quiñones si nos puede aclarar qué ocurrió con una máquina, al parecer, de la Junta de Castilla y León que estaba operando en la zona de Castro Nuño cuando se produjo un incendio en esa, además en la reserva natural, en la zona de reserva natural, cuando está prohibido expresamente la utilización de este tipo de maquinaria. Parece ser que el alcalde de Castronuño dijo que era una máquina de la Junta de Castilla y León.
Bueno, pues yo siento no poder darle un dato preciso, que se lo daremos inmediatamente cuando acabemos la rueda de prensa. Pero en principio, ¿me puede explicar un poco más? ¿Una máquina de qué tipo?
Debe ser de tipo agrícola, no sé exactamente.
Bueno,
de qué tipo.
Pues no puedo darle, no puedo informar de aquello que no tengo unos datos precisos, exactos, ni precisos ni imprecisos. No tengo datos y, por tanto, se lo informaremos en cuanto haga una averiguación al término de esta rueda de prensa.
Quería preguntarle también en relación a su comparecencia el próximo lunes y sobre, creo que la comparecencia es para hablar de lo ocurrido en junio en la Sierra de la Culebra, de ese primer incendio que hubo en junio, sobre lo que se ha dicho por parte no solamente de la oposición, sino también de algunos sindicatos y algunos colectivos de bomberos, y también de alcaldes de la zona, de que el incendio pudo evitarse si hubiera estado el operativo a disposición al completo. ¿Han hecho ustedes algún estudio, algún informe, algo que concluya que lo que ustedes mantienen en la Junta y es que hubiera dado igual, que el dispositivo hubiera estado no al completo, ese incendio se hubiera producido igual? ¿Tienen algún informe que certifique todo esto?
Bueno, ya sabe que las opiniones sobre el operativo, su capacidad de actuación, su despliegue, las hay de distintos signos, las hay desde la buena fe y desde el sentimiento, las hay desde pues el juego político, incluso el juego sindical, legítimo, pero que bueno, que responde a verdades parciales, ¿no? O subjetivas o de parte. Lo cierto es que los técnicos de la Junta de Castilla y León realizaron una rueda de prensa, creo que fue el día 22, 23, 24 de junio, donde expusieron técnicamente qué había ocurrido en ese incendio, técnicamente qué medios estaban operando y técnicamente qué relación había con el número de medios respecto al resultado. Hay que separar dos planos, el plano de lo que es el operativo y el plano de los medios, que están en un determinado incendio. Por lo tanto, el despliegue del operativo es una cuestión y los medios que están en un determinado incendio es otra. Porque el operativo de la Junta de Castilla y León, o la parte del operativo de la Junta de Castilla y León, es una parte del operativo de incendios. Hay más administraciones que intervienen en el operativo de incendios y después, en un determinado incendio, intervienen aquellos medios que sean necesarios, pues son escalables y son, por tanto, aportables dentro del conjunto del despliegue del operativo de Castilla y León. Sobre todo esto se habló en aquella rueda de prensa de técnicos y sobre todo esto hablaré el lunes en la Comisión de las Cortes de Castilla y León.
Sí, quería preguntarle también, creo que hay otro concierto, no sé si similar al de en la zona de la provincia de Ávila, en Riaño, el día 30 de este mes de julio. Hay un concierto también en una zona en concreto montañosa de Riaño, no sé si también lo van a suspender o no.
Bueno, se hará como en este, es decir, se va a evaluar la seguridad de las personas en atención a circunstancias objetivas, que son el lugar, los accesos, las posibilidades de evacuación, el plan de evacuación y las circunstancias meteorológicas que se esperan. Se hará esa evaluación con tiempo suficiente. Si se dan unas condiciones similares que no permiten garantizar la seguridad de forma absoluta o lo más absoluta que se puede, siempre hay circunstancias no previsibles. Repito, si se garantiza, se celebrará. Si hay circunstancias que abonan a que no es así, se suspenderá.
Quería preguntarle también.
Y se ha planteado en el Consejo de Gobierno la posibilidad de que esa comparecencia se produzca. Me gustaría saber también, a petición de los grupos de la oposición, han pedido su dimisión. No sé si en algún momento, ante esta grave crisis de incendios, se ha planteado dimitir. Y también quería preguntarle, como consejero de Fomento y Medio Ambiente, esta misma mañana la Asociación Española de Carreteras ha publicado el déficit de conservación de las carreteras. Castilla y León está a la cabeza con 1.738 millones de euros. No sé cómo puede evaluar o valorar estos datos. Gracias.
Pues quizá la última pregunta, como no es competencia del consejero de Fomento y Medio Ambiente, bueno, sino con la consejera de…
Perdón, es verdad. todavía me gusta.
Podría contestársela también, pero
sí,
que la haga,
lo
por
sé,
favor.
Lo sé.
Y aunque el consejero seguro que sabrá contestarla mejor que yo, Castilla y León es la comunidad autónoma de España que tiene más kilómetros de carretera. Y eso certifica una vez más lo que hemos dicho muchas veces, que el sistema de financiación autonómica no contempla suficientemente el hecho de los costes vinculados al territorio. Nos pasa también con este asunto que nos ocupaba antes. el sistema de financiación autonómica, como ustedes saben, fundamentalmente en España se distribuye en función de la población, de tal forma que nosotros, que tenemos el 5% de la población de España, recibimos menos del 6% de toda la financiación autonómica, a pesar de que tenemos cerca del 20% de las carreteras autonómicas y también cerca del 20% de la superficie forestal de España. Nos toca, por tanto, cuidar un patrimonio que es común de todos los españoles. Las carreteras autonómicas por donde circulan personas de toda España, el patrimonio forestal de todos los españoles, el patrimonio histórico de todos los españoles, y lo hacemos apenas con menos del 6% de los fondos nacionales cuando tenemos que proteger casi el 20% del territorio. Y a pesar de eso hacemos un esfuerzo gigantesco de inversión, de actuaciones, de protección y de llevar a cabo esas actuaciones. Como es natural, cuando alguien tiene 11.000 kilómetros, pues tiene más carencias y más necesidades que los que tienen 1.000 kilómetros de esas carreteras de ámbito y competencia autonómica. Y eso es lo que dice básicamente ese estudio, que Castilla y León tiene más necesidades que los demás, también porque somos los que más carreteras tenemos autonómicas de toda España. Y esta es la reflexión que nos tendría que llevar a todos, el cómo hacemos posible que algo que utilizamos todos los españoles, residamos donde residamos, estemos censados donde estemos censados, paguen sus impuestos donde paguen sus impuestos, al final recae exclusivamente sobre algunas comunidades autónomas que se financian fundamentalmente conforme a la población, aunque tengan el 20% de la riqueza, en este caso de infraestructuras, forestal o ambiental del conjunto nacional. Y la otra cuestión que usted planteaba, que es la primera, por ser más de interés político, no hemos debatido hoy en el asunto de las peticiones que pueda hacer la oposición parlamentaria y, lógicamente, eso es algo que corresponderá al Parlamento autonómico y esa decisión será respetada por parte de la Junta de Castilla y León, como hemos hecho siempre.
Bueno, respecto a la pregunta que me afecta a mí, como es obvio, no he dimitido, pues estoy aquí, ¿no? Atendiendo a que efectivamente ha habido una grave situación de incendios forestales, en torno a 200, como antes he dicho, que afecta a Castilla y León, que afecta a otras comunidades de España, a otros países, Francia, Italia, Grecia, Portugal, y que, habida cuenta que el consejero no ha ocasionado los incendios forestales, sino que trabaja junto con el operativo de la Junta de Castilla y León y otras administraciones en apagarlos, que es lo que hacemos y lo que estamos haciendo, lo que le corresponde al consejero es hacer lo que está haciendo, que es trabajar más que nunca y buscar soluciones y ejecutar su programa de gobierno expuesto en mayo en las Cortes de Castilla y León y que ha motivado pues estos acuerdos en la mesa del diálogo social para el refuerzo, mejora, en base a algo muy importante y que ya ha lanzado el propio presidente de la Junta de Castilla y León, que es una solución global de mejora y de la potencia de un operativo potente en España. España tiene los mejores, los más potentes operativos de extinción de incendios de Europa, pero que tenemos que reflexionar cómo, entre todos, en esa solución global, a un problema global, le damos una mayor respuesta de capacidad. Por lo tanto, eso es lo que tiene que trabajar el consejero y lo que está haciendo.
Sí, señor Garrido, quería preguntarle por la deslocalización de la empresa palentina TI Fluid System a Zaragoza.
Bueno, en relación con el asunto que usted plantea, la semana pasada tuvimos una buena y una mala noticia para el sector del automóvil en Palencia. La buena es que Renault ampliaba su turno de tarde para prestar servicio como consecuencia de su nuevo plan industrial y los nuevos modelos que quiere introducir, en concreto el nuevo modelo Austral, que es un modelo que su planteamiento es ser un líder en su segmento y un modelo de éxito, y eso supone la creación de 700 puestos de trabajo y el traslado de algunas personas que en su momento fueron enviadas a Valladolid y poder volver a Palencia. En total son 1.100 empleos de los que estamos hablando en estas circunstancias. Esa es una buena noticia, y la mala noticia es que una de las empresas auxiliares del automóvil, en una comunidad líder en automóvil, pero también empresas auxiliares, pues ha anunciado su deseo de cerrar Fluid System, que es la que usted plantea, con algo más de 40 trabajadores. La Junta de Castilla y León se ha reunido con el Comité de Empresas, se ha reunido con los representantes sindicales de los trabajadores y se ha reunido con la empresa. Desafortunadamente, el nivel de interlocución que se nos ha ofrecido desde la empresa no es el nivel de interlocución de aquellos que tienen capacidad de decidir y revertir esa decisión. Y es lo que nosotros estamos insistiendo y seguimos trabajando y seguimos portando todas las administraciones públicas y colaborando con el Gobierno de España para que Fluid System se siente y se siente a través de aquellos interlocutores que tengan capacidad de decidir y capacidad, en su caso, de revertir esa decisión. No nos vale solo reunirnos con la empresa, pero con personas que transmiten exclusivamente lo que a ellos les han transmitido, pero que no tienen capacidad de revertir esa decisión. Queremos que la interlocución sea directa con personas que tienen capacidad de decisión y capacidad de revertir esa decisión. Y es en lo que nosotros lo hemos insistido de todas las formas a la empresa, que se siente, que comience un diálogo con los trabajadores, que se mantenga en nuestra comunidad autónoma y examinar cuáles son sus condiciones y también sus necesidades de cara a revertir esa decisión que inicialmente ha planteado, porque aunque tenemos la muy buena noticia de 1.100 empleos en positivo para Palencia en el sector del automóvil, tenemos la mala noticia de algo más de 40 de una empresa que es Fluid System, que es la que usted señala.
Parece que en este caso la empresa se ha negado a contar con la mediación de la Junta y ha dicho que los trabajadores van a ser despedidos o a Zaragoza.
Pues es lo que yo le señalaba, que las personas que se nos envía para interlocutar en nombre de la empresa son personas que no tienen capacidad de decisión de revertir esa iniciativa que ha tomado la empresa. Y, por tanto, a nosotros no nos vale que quien venga aquí tenga como único objetivo transmitir lo que les han dicho que transmitan, sin ninguna capacidad de interlocución, de decisión y de cambio de esa medida. Nosotros queremos reunirnos con quien sí tenga esa capacidad de cambio y, por tanto, no damos por perdida la batalla. Seguiremos trabajando y lo haremos también unidos con el Gobierno de España para hacerles ver, como lo saben otras muchas empresas de Castilla y León, que es un buen lugar para seguir manteniendo una inversión y que sigan aquí presentes. Y es una exigencia que tenemos hacia ellos.
Viendo esas medidas que conocíamos anoche, a mí no me ha quedado muy claro si, además de comunicárselas a ustedes antes, previamente, si las han consensuado con la parte del PP, es lo que no me queda muy claro. Y luego, aparte, esos 5 millones de euros que se anunciaron para contratar desempleados para limpiar los bosques, ¿serían al margen de los 65 millones del plan de Zamora o son otro tipo de planes?
Pues sí, nos lo comunicaron. Son medidas que se incluirán en estos planes y ese importe del que usted figura o señala se incorporarán dentro de las cantidades que estos planes señalan. Los 65 millones no es una cantidad cerrada, como les digo. El plan es abierto, por tanto, sujeto a nuevas modificaciones. Es una reserva que hemos hecho ya de las cantidades que inicialmente pensamos que vamos a destinar para la recuperación social, económica y ambiental de ese territorio. Pero son cantidades que están sujetas a nuevas incorporaciones, a nuevas demandas y análisis posteriores. Y, por tanto, tómese, por tanto, como una cantidad de reserva inicial, de disposición inicial de recursos para adoptar esos objetivos.
¿Se las comunicaron, pero se las consensuaron también, me refiero, o eran ya decisiones ya tomadas que les informaron previamente antes de publicarlas?
Estamos conformes con ellas y, por tanto, se incluirán en los planes.
Otra cosa, ya ha dicho usted que, bueno, que cada uno es libre de comunicar a través de Twitter lo que considere oportuno, aunque sean medidas de calado y aunque sea a las horas a las que son. Lo que tampoco entiendo es por qué ustedes no envían una nota de prensa, sino que la ampliación de esas medidas que se comunican a través de Twitter la hemos recibido esta mañana a través de WhatsApp desde la vicepresidencia. Entonces, hace no demasiado tiempo, unas semanas, desde la Dirección de Comunicación se nos dijo que solo era oficial toda aquella información que estaba en el portal de comunicación de la Junta. Esta información que nos ha llegado desde Vox no está en el portal de la Junta. ¿Cómo lo tenemos que tomar?
Pues como información de las personas que hacen esas declaraciones públicas, que hacen declaraciones a los medios de comunicación o en ruedas de prensa o a través de las redes sociales. Si en algo, en todo caso, desde la Junta de Castilla y León podemos mejorar los mecanismos de comunicación, pues lo haremos. Nada es perfecto y seguro que hay temas en los que podemos ser más eficaces y la comunicación nos plantea usted que puede ser uno de ellos, pues lógicamente si en algo podemos mejorar en el futuro en temas de comunicación, lo haremos.
No sé si es por saber si es oficial o no, porque ustedes nos hablan de que se les ha comunicado, de que ha habido un acuerdo para esto, sin embargo no lo incorporan ustedes en la información del portal de comunicación, nos llega después una nota de prensa o un comunicado de vicepresidencia, no de Vox, vicepresidencia, que es suya, que es un gobierno esto, ¿no? No son dos, aunque haya dos partidos, es un gobierno. Y nos ha llegado esa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar oficial? Si ustedes no lo han incorporado en su portal de comunicación.
Bueno, como usted sabe, al final una administración pública desde el punto de vista de la comunicación oficialmente se administra a través de sus notas de prensa y a través de sus ruedas de prensa oficiales. Y eso no quita en modo alguna para que sus miembros pues, puedan hacer declaraciones públicas en redes sociales y que eso es plenamente compatible una cosa con la otra. Y ustedes, lógicamente, como medios de comunicación, pues recogen esas declaraciones en la medida que les pueda ser de interés.
Sí, como portavoz de la Junta, ¿cómo interpreta que los sindicatos no hayan asistido esta mañana a la permanente del Consejo General de Empleo, como ha informado la Consejería de Empleo, si considera que es un palo más en la rueda para el diálogo social o…
A nosotros nos gustaría que asistieran, porque lo que se trataba allí era importante. Eran 60 millones de euros que se ponían en marcha de programas en materia de empleo y creo que es oportuno conocer la opinión de todos los miembros del diálogo social e intentar alcanzar acuerdos por parte del diálogo social. Como yo les he dicho en alguna ocasión, la Junta de Castilla y León va a hacer todos los esfuerzos necesarios para alcanzar acuerdos en el ámbito del diálogo social y la reunión es un elemento básico para acercar posiciones y alcanzar esos acuerdos. Por tanto, nosotros seguimos con esa mano tendida, seguimos con la voluntad de acuerdos y seguiremos convocando al diálogo social a cuantas reuniones sean oportunas para intentar acercar posiciones y alcanzar acuerdos.
Sí, no sé cómo valoran el resultado de la reunión del diálogo social de hace una semana, que fue por la tarde, con el consejero de Industria, Comercio y Empleo, en la que los representantes de las tres organizaciones, de la patronal, UGT y comisiones, hicieron críticas muy duras porque el consejero les informaba de que no se iban a aplicar los acuerdos que se habían alcanzado y apelaban directamente, volvían a apelar al presidente de la Junta diciendo que si no se cumplían, faltaría su palabra el presidente de la Junta, no el consejero de Empleo.
Fue el lunes pasado, creo, cuando se reunió el Consejo de Diálogo Social y allí se acordó la decisión de ir convocando las mesas correspondientes en las seis consejerías que tienen ámbito de actuación en el diálogo social. Se han celebrado ya cuatro consejerías, reuniones, no todos los temas completos porque quedan alguno más. La pasada semana fueron tres consejerías, ayer mismo fue una en materia de medio ambiente, pero creo que queda alguna más en materia de vivienda. Y alguna más y queda en materia de economía y seguiremos trabajando en el futuro. En esta primera ronda lo que estamos viendo es que en algunas materias la posición es más cercana que en otras. Esta es la realidad y, por tanto, los puntos de acuerdo son más próximos en algunos ámbitos que en otros. Pero eso no quiere decir que donde sea más próximo el punto de posición de cada una de las partes sea un acuerdo seguro, ni quiere decir que allí donde estemos más alejados el acuerdo sea imposible. Nosotros vamos a seguir trabajando y esforzándonos en todos los ámbitos. Como es natural, la principal consideración, el principal valor que puede tener el diálogo social es que es alcanzar acuerdos entre posiciones distantes, entre puntos de vista diferentes. Para hablar entre sí mismo, ya teníamos alguna de las reuniones que yo les he comentado que ha tenido lugar esta semana, donde el Gobierno se reúne consigo mismo. Aquí lo bueno es que el Gobierno se está reuniendo con los agentes del diálogo social, que incluso entre ellos tienen posiciones distintas en muchas materias. Bueno, nosotros seguimos con manos tendidas, con voluntad de alcanzar acuerdo, siendo consciente, como es, que cualquier acuerdo del diálogo social siempre es muy difícil, que acercar posiciones no es algo que sea sencillo, que en algunos puntos y materias estamos relativamente cercas, pero no lo hemos conseguido, todavía no ha habido ningún acuerdo, y que en otros estamos más alejados, pero que por nuestra parte no se ha roto el diálogo ni la capacidad de interlocución y seguimos, por tanto, con voluntad de alcanzar acuerdos y eso es algo que procuremos intentar hasta el final y que aquellos acuerdos que consigamos acordar, valga la redundancia, pues serán los que se eleven al Consejo del Diálogo Social.
Pero no me refiero a los acuerdos venideros, me refiero, los agentes sociales hablaban de los acuerdos que se tenían que aplicar en el 2022 y acuerdos que tenían repercusión, la COE comentaba, en las empresas y los sindicatos en la contratación de trabajadores. También ha habido alcaldes que reclaman que salgan algunas líneas de cooperación de empleo local. O sea, no estoy hablando de acuerdos venideros, sino de los que se han firmado que se tienen que cumplir. Entonces, yo no sé si en materia de empleo, en la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, de alguna manera se va a imponer que se cumplan los acuerdos firmados.
Pues sobre este asunto, y por ser claro, los acuerdos vigentes se van a cumplir por parte de la Junta de Castilla y León, los que estén en vigor se van a llevar a cabo.
Vamos a abrir aquí, como siempre, un turno de preguntas con nuestros compañeros que nos siguen por vía telemática. Lo vamos a iniciar en Zamora, con Carlos Gil, de La Opinión. Buenos días, Carlos, adelante.
Hola, buenos días, señores consejeros. Yo para el de Medio Ambiente le quería preguntar, Suárez Quiñones, no sé si tienen más o menos el cálculo de las hectáreas quemadas en el incendio de Losacio. Le quería preguntar también si en algún momento se vieron sobrepasados o desbordados, ¿no? La rueda de prensa que dieron la RANCE y los técnicos daba a entender precisamente eso, y esa tarde además se complicó muchísimo la cosa. En algún momento tuvieron que pedir ayuda de bomberos municipales, en fin, en algún momento se vieron desbordados. Y luego llama mucho la atención de que ni el presidente de la Junta ni el consejero de Medio Ambiente hayan aparecido por aquí en los incendios. No sé si tienen miedo a que les critiquen o han venido incluso dos ministros. Ustedes no han llegado por aquí y no sé, por lo menos un poquito de empatía, no sé si podían tener un poquito con la gente de Zamora. Muchas gracias.
Bueno, sobre la primera pregunta, el incendio de Osacio serán más de 20.000 hectáreas, pero lógicamente eso es una determinación técnica, porque tiene que tenerse en cuenta no solo el perímetro, sino las partes interiores no quemadas, y por tanto, en tanto en cuanto tengamos ya esos datos provisionales, los publicaremos y los publicitaremos. Hay que ser un poco precisos, porque recuerden que en el incendio de la Sierra de la Culebra se hablaba de 32.000 hectáreas y al final fueron algo más de 24.000. Por tanto, cuando se tengan esos datos, se estará en comunicarlos públicamente. En cuanto a sobrepasados, bueno, lo que ha habido es momentos de mucha tensión, de mucha tensión. Las condiciones meteorológicas someten a los incendios a situaciones en que quedan, en muchos casos, en determinados casos, fuera de la capacidad de extinción. Eso quiere decir que no se puede abordar el incendio y que hay que buscar líneas de defensa. Primero, la seguridad del personal y luego, por supuesto, la de la población y los núcleos de población. Y, desde luego, la defensa en momentos posteriores. Por lo tanto, ha habido momentos de tensión, momentos de bastante tensión, pero, en definitiva, el operativo de incendios forestales es escalable, tiene recursos de numerosas administraciones que actúan conjuntamente de forma mutua, y si hay que acudir efectivamente a la intervención de bomberos municipales para, por ejemplo, la custodia de poblaciones, que es la función, esos fuegos urbanos y la custodia de la población ante un fuego, pues se acude, claro, forman parte del sistema autonómico de protección civil, están dentro del sistema del 112, donde hay casi 100 tipos de organizaciones, de instituciones que son movilizables para un incendio de cualquier tipo de incidente de protección civil, y claro que se les moviliza, si eso es importante. En cuanto a que no hemos aparecido, vamos a ver, en primer lugar, cuando hay un incendio forestal y está sufriendo una situación compleja ese incendio, las visitas tienen que ser que aporten. Es decir, tienen que ser visitas que aporten, no paripés donde se hacen fotografías y que, en definitiva, lo que introducen a veces, si se hacen de forma irreflexiva, introducen es molestar al puesto de mando avanzado, a los técnicos que están trabajando de forma denodada. Por tanto, los distintos responsables hemos estado donde haya habido que estar cuando ello aportaba algo a la actuación del operativo y, por lo tanto, sumaba. Desde luego no cuando restaba para hacer ningún paripé.
Seguimos adelante ahora, nos vamos a Soria, allí tenemos a Sergio García de Soria Noticias. Cuando quieras, Sergio, adelante, buenos días.
Sí, hola, buenos días. Yo, en primer lugar, quería preguntarle al portavoz por esa reunión que ya tiene fecha con Mañueco. He leído por ahí que están disgustados porque se haya juntado con la del presidente gallego y andaluz. No sé si nos podía confirmar ese extremo y no sé si serán las tres reuniones en el mismo día, uno detrás de otro, o va a ser una reunión de todos a la vez. Y luego, para el consejero de Medio Ambiente, tenía tres preguntas. La primera es si hay alguna novedad, bueno, sale una licitación ya las obras de las cúpulas del PEMA, si hay alguna empresa interesada, si se ha avanzado, algo que nos pueda contar. Luego, sobre la suspensión de eventos por el riesgo de incendios, han hablado antes de la suspensión de esos músicos en la naturaleza, pero hay otros eventos, como por ejemplo el Motor Beach, que se va a celebrar aquí en Vinosa, que siguen adelante. Entonces, yo no sé cuál es el criterio para suspender eventos culturales, lúdicos, deportivos en el monte, en Castilla y León, unos sí y otros no. Y por último, también para el consejero de Medio Ambiente, quería preguntarle, porque bueno, hace ya unas semanas que la Junta amplió en 2 años el plazo para que aquellos constructores que no tengan aprobada la ordenación detallada de sus terrenos puedan seguir trabajando en ello y que esos terrenos y territorios no pasen a ser rústicos. Eso afecta directamente a un proyecto que aquí en Soria levanta mucha polémica, como es la urbanización del Cerro de los Moros por parte de Méndez Pozo. Entonces yo quería preguntar, ese periodo caducaba ahora en octubre, Entonces, ¿por qué justo ahora se le da esa ampliación de los plazos? Muchas gracias.
Pues quizá por comenzar, respecto a la primera pregunta, nosotros lo que se nos ha comunicado desde el gabinete del presidente es que la reunión entre el presidente de la Junta de Castilla y León y el presidente del Gobierno de España será el día 28. Y, por tanto, asistirá el presidente Mañueco e irá a esa reunión. No se nos ha dicho cuándo vaya a ser la reunión con otros presidentes de comunidad autónoma. Eso lo sabemos por la prensa. En todo caso, lo que parece evidente es que la reunión será solo de los dos presidentes. Si hubiera otra en ese mismo día, será en otro momento distinto. No esperamos otra cosa. En todo caso, se refiere usted al hecho de que el presidente del Gobierno de España se reúne este mes con cuatro presidentes de comunidades autónomas. Al presidente de Castilla es la primera vez que le recibe. Al presidente de Cataluña ya la ha recibido en varias ocasiones. Le ha recibido antes de esta toma de posesión, la ha recibido ahora y la ha recibido también en un día singular. Y parece ser que ahora lo que se plantea es recibir a tres presidentes de comunidades autónomas en el mismo día, los que han tomado posesión recientemente, muchos de ellos como consecuencia de las elecciones, que han sido el presidente de Castilla y León, el de Andalucía, que lo va a ser, parece ser, en las próximas horas, y el de Galicia. Nosotros, en todo caso, más que debatir sobre las formas, nos interesa el fondo. Y el fondo son los asuntos a tratar. Son los que les dije el otro día, son los que ha venido planteando el presidente de la Junta de Castilla y León. Y sobre eso nos gustaría avanzar. Son asuntos que interesan a Castilla y León. Nosotros no vamos a hablar en esa reunión del futuro de Puigdemont. Nosotros vamos a hablar en esa reunión de un pacto por la sanidad, de un acuerdo para la EVA única, de avanzar en nuestras infraestructuras, de avanzar en relación con garantizar el transporte en todo el medio rural, en relación con todo lo que tiene que ver con la financiación autonómica, de asegurar de forma adecuada una política nacional en la Conferencia de Presidentes de lucha contra incendios o de establecer en este caso, y hablando en este caso de la provincia de Soria, de una financiación o una fiscalidad diferenciada para la provincia de Soria en los términos que permite la normativa europea.
Bien, las preguntas a mí me corresponden, empezando por el evento de rally que comenta. Bueno, yo creo que respondí un poco en la pregunta del evento de Riaño de Músicos en la Montaña. Son criterios objetivos y técnicos. Es decir, no es lo mismo Soria que Salamanca, León que Segovia. No es lo mismo en qué, en condiciones orográficas, en temperaturas, en condiciones del entorno, y cada lugar tiene una concentración determinada de personas, muchas o pocas, unos lugares de evacuación que hacen más seguro o menos seguro, y unas condiciones meteorológicas, orográficas y de configuración que hacen más seguro o menos seguro. Por tanto, en ese enjuiciamiento objetivo y técnico de todas esas circunstancias surge la decisión. Y, por tanto, ahí ese rally pues no ha sido suspendido porque no había motivos que impedían garantizar la seguridad, y en el de Riaño se determinará cuando se acerque la fecha. Por tanto, criterios técnicos y objetivos. En cuanto a la ampliación de la normativa urbanística que me comenta, bueno, es una ampliación que hemos hecho porque era petición de muchos municipios, porque se quedaban en situación de rústico muchos proyectos y, por tanto, muchos municipios acudieron a la Junta de Castilla y León pidiendo esa prórroga, y así lo hemos acordado porque trabajamos para el beneficio de Castilla y León, para el beneficio de las políticas municipales de Castilla y León, y en ese sentido pues hemos actuado. Respecto al PEMA, ya saben que está adjudicada, no sé si lo saben, me preguntaba, está adjudicada la obra a la empresa Ergeoxa, y por lo tanto se están los trámites de formalización del contrato, seguridad, por los documentos de seguridad laboral, y empezarán próximamente las obras, unas obras muy importantes y desde luego desde el punto de vista de este consejero pues muy relevantes, porque supone el fin de muchos años de paralización del desarrollo económico-social de Soria en base a una actuación de una organización ecologista que nos ha tenido un jaque a todos y que ha retrasado varios años el desarrollo económico, social e industrial de ese territorio.
Pues vamos a cerrar este turno hoy en León, donde tenemos a César Fernández de iLeón. Cuando quieras, buenos días.
Hola, buenos días. Yo tenía dos cuestiones para el consejero de Medio Ambiente. La primera es hasta qué punto lo anunciado ayer, esa gran transformación del modelo de gestión antiincendios, supone una enmienda a la política o al modelo defendido hasta ahora cuando se anuncia que se va a prolongar trabajos durante todo el año, eso por un lado. Y por otro, para este sábado he convocado una protesta en Ponferrada. Los convocantes piden, entre otras cuestiones, que haya una moratoria eólica cero para que no se implanten proyectos que están planteados, proyectos de macroproyectos renovables en zonas afectadas por los incendios de estos últimos días. No sé si eso es posible de alguna manera. Gracias.
Bueno, respecto a la primera pregunta, primero saludos a León, que es mi tierra. Respecto a la primera pregunta, ayer se adoptó un acuerdo, un principio de acuerdo muy importante de transformación del operativo que surge de un ITER. Ese ITER es primero unas constantes mejoras del operativo desde que yo estoy en la consejería de esta responsabilidad, desde el año 2015. Todos los años se han ido incrementando los meses de trabajo, los medios técnicos, tecnológicos, la renovación y, por tanto, ha habido un proceso constante de mejora. Pero el incendio de Navalacruz, el año pasado, una reflexión que el presidente de la Junta de Castellón mandó hacer a todos los que estamos en la Junta de Castellón en esta responsabilidad, determinó la necesidad de armarnos con un operativo que pueda tener mayores capacidades y, por tanto, que se incrementase esa mejora constante con un paso más firme. Eso lo prometió el presidente de la Junta en el discurso de investidura, el trabajar especialmente la defensa del medio natural. Eso lo expuse en mi programa de legislatura en las Cortes en mayo, donde hablé del proceso necesario de estabilización del personal que trabaja en este operativo de extinción de incendios forestales, junto con otras muchas medidas, y desde luego pues se está ejecutando. La ejecución se hace en el marco del diálogo social, puesto en marcha el día 11, y en el curso, y señalada ayer la mesa de seguimiento para la toma de acuerdos, bueno, pues en el curso de todo este tiempo hemos tenido un episodio meteorológico extraordinario que, si cabe, ha asentado más la necesidad de trabajar en ese sentido. Y, por tanto, ese proceso de mejora surge de un proceso de reflexión desde el año pasado, desde el incendio de Ávila, y desde luego se va a dotar con el concurso y el trabajo del diálogo social, de los empresarios, de Comisiones Obreras y de UGT, para dotarnos de mayores capacidades, pero reitero, es una transformación muy grande en toda la legislatura, muy importante, de estabilización, de dignificación, de formación, y desde luego no es solo eso el programa de actuaciones de la Junta de Castilla y León para tener más capacidad de afrontar estos eventos, sino que ya los pondré el lunes, tiene otras muchas medidas, porque hay que atacar no solo la extinción, sino la prevención y las bases del origen, como es el uso del territorio en el que estamos, que sufre una degradación de uso por los nuevos movimientos sociales y económicos, el abandono del campo y determinados otros sectores y factores y vectores, y sobre eso hay que trabajar también. Y en el marco, desde luego, de un entendimiento claro, y es que esto es un problema global que no entiende de operativos, no entiende de fronteras y no entiende de cuestiones administrativas, y que tiene que darse solución global. Y por eso el presidente de la Junta de Castilla y León ha apelado y ha pedido una conferencia de presidentes para abordar que todos, entre todos, Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales, estemos más y mejor preparados, a pesar de que somos, repito y reitero lo que dije antes, un país con unos grandes operativos de incendios forestales. Queremos que sean más capaces y que nuestra coordinación, que existe a través de la vía de convenios, y tengo que reflejarlo y decirlo, con la Administración General del Estado y con otras comunidades autónomas, tenemos un grado de cooperación y un grado de colaboración y coordinación altísimo. Hay que maximizar ese grado y todos estar más preparados y más capaces para afrontar este reto.
Creo que quedaba algo pendiente sobre Ponferrada, ¿puede ser?
Ah, perdón, sí. Esa otra pregunta, la respuesta la dimos hace tres consejos, donde se aprobó un decreto ley en el que esta comunidad autónoma ha hecho lo que no ha hecho ninguna otra comunidad autónoma y lo que no hizo el Gobierno de España, que es el que tiene que haberlo hecho. En la planificación energética de renovables, los objetivos europeos nos obligan, el Gobierno de España hizo una planificación parcial, planificó qué objetivos de megavatios de energías renovables tenía que aportar España al conjunto de Europa, pero no hizo algo que tiene que haber hecho, que es una planificación territorial adecuada en concurso con las comunidades autónomas para determinar dónde tienen instalarse cómo y con qué límites ese tipo de infraestructuras. Nosotros lo que hemos trabajado hasta ese Real Decreto es trabajado individualmente con cada uno de los proyectos, determinando cuáles cumplen los requisitos de respeto a Red Natura 2000, cuáles son los que cumplen los requisitos normativos y que afectan a la protección patrimonial, que agrícola, etcétera, etcétera, que otras consejerías informan en los expedientes de declaración de impacto ambiental, pero entendíamos que esa actuación individual, proyecto por proyecto, no era un escenario adecuado. Entendíamos que tiene que haber un escenario de más seguridad previo, donde por los propios promotores, por los propios municipios, la ciudadanía y por la propia Junta de Castilla y León, tiene que estar más claro y de forma rápida dónde se puede y dónde no se puede instalar una instalación de ese tipo. Y dictamos una norma en la que hemos colaborado pues la Consejería de Economía y Hacienda, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, y ahí establecimos una serie de criterios, unos procedimientos ágiles y rápidos para que de forma inmediata se identifique qué proyecto no tiene prosperabilidad y, por tanto, no haya perjuicios económicos de derivados del retraso y los proyectos que sí sean prosperables puedan tener una pronta y una rapidez en su instalación. Y eso protegiendo por los valores naturales, paisajísticos, patrimoniales, agronómicos de nuestra comunidad. Por tanto, hemos dado una respuesta, pero lo que no se puede evitar es que la transición a un sistema energético renovable está ahí. Es una obligación europea, una obligación nacional y, por tanto, tiene que haber instalaciones de ese tipo, pero tiene que haberlas en lugares sensatos, que es lo que hemos tratado de hacer con esta norma.
En todo caso, quizá por complementar, como la pregunta se refería a macroproyectos, los macroproyectos, su tramitación es competencia del Gobierno de la Nación, entendiendo por macroproyectos los que superan los 50 megavatios.
¿Alguna pregunta más?
Perdón, y por complementar, si me permites.
Sí, sí, claro.
Un Gobierno que ya saben que dictó un decreto ley 6/2022, donde eliminó en los proyectos hasta 75 megavatios controles ambientales, que es algo que nosotros no hemos seguido. Hemos seguido con un control ambiental razonable y responsable y una protección de todos estos valores.
Terminamos entonces. Gracias.
Pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos ustedes.